Si ni siquiera hemos un día hemos hablado con Dios con respecto a ello. Pero la primera que hacen una mal, a ese lo tienen que matar. Y decimos eso como si no entendiéramos lo que es que la boca un cristiano digan a ese hay que matarlo. Sí. Sí, o tal vez simplemente Dios eligió usarte a vos para que sufras eso para testimonio de otros. Si no, no existirían los mártires. No existirían los mártires. Mártires son elegidos por Dios para que sufran muerte para testimonio. Gracias a la muerte de Esteban, Pablo logró entender después. Él estaba ahí y él hizo, tal vez, me imagino por la actitud de Pablo antes de conocer a Cristo, él habrá tenido su muerte tal vez. Pero después, a la hora de convertirse, miren todo lo que hace por esas cosas. ¿Algún otro comentario, pregunta? Ok. Entonces, dice, nuestro Señor nunca participó en ninguna rebelión. Le enseñó a la gente a obedecer a las autoridades del gobierno. Cuando los fariseos le preguntaron a Jesús si debían pagar impuestos al César, el Señor les respondió, bueno, ese me imagino que todos lo saben, le pide una moneda, a ver, muéstrenme una moneda, ¿de quién es la cara? ¿De César? Bueno, denle al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Entonces, él nunca hizo desobedecer la ley del mundo ni nada, porque no iba en contra de Dios. Pero dice, a Dios denle lo que es de Dios también. Claro. Ajá. Es impresionante. Sí, es que si una iglesia se hace democrática, en realidad lo que hace es sacar la presencia de Dios, porque Dios es el que tiene que decidir, Jesucristo es la cabeza. Si nosotros nos ponemos a nosotros a decidir por voto, no nos importa lo que la cabeza diga. Porque si la cabeza dice hagan esto y nosotros por voto decidimos hacer esto, entonces lo que Jesucristo dijo, bueno, espera un minuto que nosotros somos más. Es así. Por ahí hay situaciones que incomodan, pero es así. O sea, es así de acuerdo a la palabra de Dios. Y nosotros acá estamos estudiando, es la palabra de Dios. Después, afuera, puede ser de cualquier otra forma. Pero afuera no está regido por la palabra de Dios, lamentablemente. Nosotros en cualquier lado, cualquiera, hasta en trabajos, por ahí, se juntan para pedir la cabeza al jefe. Eso es rebelión. Eso es rebelión. Y es un principio satánico y va en contra de lo que Dios quiere. Y ya lo vamos a ver. Dios dice que a los jefes hay que obedecerlo. Inclusive, miren qué tan específico es Dios, que encima nos deja claro, dice, hasta encima los jefes que son malos. Para que no vengamos después, bueno, Señor, pero este jefe es malo. Bueno, sí, obedecelo. Mientras no vaya en contra de lo que yo, de mi voluntad, lo tenés que obedecer. Yo lo he puesto ahí. Lo más probable es para que vos cambies algo. O sea, vos es el trabajador. Ah, pero este jefe siempre me hace enojar y siempre me... Bueno, a lo mejor el Señor te está diciendo, bueno, tenés que tener paciencia. Y cuando crezcas, a lo mejor te saca ese jefe y te pone un jefe bueno. ¿Sí me entienden? ¿Está claro o no? Los veo como que me quieren acá el piedrazo. Entonces vamos a hablar de eso. Entonces vamos a hablar de eso. Ya que estamos, hablemos del trabajo. Dice, hermanos, honramos a Dios cuando hacemos nuestro trabajo lo mejor posible por causa del Señor. Dios no se complace cuando hacemos nuestro trabajo en forma descuidada y a medias. Él quiere que lo hagamos de todo corazón. Y vamos a leer Colosenses 3, 22 al 24 y Efesios 6, del 5 al 8. Y dice Colosenses: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como el que quiere agradar a los hombres, sino con un corazón sincero, temiendo a Dios. Y escuchen lo que dice acá, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiráis recompensas de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Miren qué impresionante, dice, todo lo que hagáis, hacedlo como si lo estuvieras haciendo para el Señor. Te mandan a cambiar una, yo soy mecánico, te mandan a cambiar una parte de un auto, hacela como si ese auto fuera de Dios. Así de importante es. Si vos sos mesero, hacelo como si vos estuvieras sirviendo a Jesucristo en esa mesa. Y así en todos los aspectos del trabajo. Cada cosa que hagamos, cada, por más mínima que sea, nosotros tenemos que hacer con la excelencia que nosotros hacemos las cosas para el Señor. Ahora, si no tenemos excelencia para el Señor, mucho menos vamos a tener excelencia para las cosas del mundo. O sea que debemos aprender a tener excelencia para el Señor primero. Y cuando nos mandan a servir o cuando servimos algo para el Señor, lo debemos hacer con excelencia. No, bueno, lo hago porque hay que hacerlo. Hay que hacerlo con oración, sabiendo que nosotros estamos para darle gloria a Dios. Amén. Oh, perdón, Efesios 5, 6, 5, 8.
Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo.
No, no es ese. No, dice... siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, sirviendo al ojo como los que quieren agradar, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Ahí dice como tres veces, como al Señor. Así que nos los deja súper claro cómo debe ser. Para que no tengamos dudas ni tengamos de dónde agarrarnos para hacer las cosas mal. Sí. No. O sea, lo tengo en la Biblia, pero no en la... Léelo. Ah, sí. Bueno, entonces dice, ya, ahí vamos a ver, vamos a ver un poquito más ahora enseguida de eso. Dice, la Biblia nos dice que los empleados deben estar sujetos a sus jefes, no solo a los que son bondadosos y gentiles, sino también a aquellos con quienes es difícil llevarse bien. Y dice en 1 Pedro 2:18, dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Y ahí dice, punto y coma, dice, no solamente a los buenos y a los afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Quién no ha tenido un jefe difícil de soportar? Amén. Pero dice que debemos estar sujetos con todo respeto a ellos. Entonces, puede ser muy difícil de soportar, pero si vos le faltás el respeto, vos estás en contra de Dios. Es simple. Es simple. Vos estás haciendo algo que va en contra de lo que Dios dice en su palabra. Por eso es bueno aprender la palabra, para que nosotros podamos cada día hacer menos cosas que vayan en contra de la palabra de Dios. Y ahora sí vamos a entrar a los jefes. Dice, los jefes también tienen la responsabilidad ante Dios. Deben ser buenos con quienes trabajan para ellos, reconociendo que tienen un Señor en el cielo. Entonces ahí sí vamos a leer, bueno, ya lo leyó Fernando, Efesios 6, 9. Lo vamos a leer de nuevo, sí lo tenía, pero dice, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos es vuestro está en los cielos y para él no hay acepción de persona. Entonces, a los jefes, los que son jefes también, no por ser jefes pueden hacer lo que quieran con sus empleados. Dice que hay que ser amables y hay que ser buenos con los empleados. Dice la palabra de Dios. Entonces yo acá les voy a dejar esto para que nomás lo tengan. Supongamos que Jesucristo mismo fuera su jefe o tu jefe o empleado. ¿Cambiaría esto la calidad de tu trabajo? Eso ahí se los dejo de tarea. Entonces, mientras más conozcamos y nos relacionemos con Jesús, más van a desaparecer esos principios del enemigo en nuestra vida, carácter y costumbre. Dice Jesús, dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces ahí vamos a cerrar la parte de los principios satánicos y vamos a empezar a ver un poco de la voluntad de Dios. No tengo mucho tiempo, así que no creo que vayamos a terminar, pero si no me imagino que la maestra que le toque puede llegar. Entonces vamos a ver la lealtad, miren. Hay algo que en los gobiernos se llama la quinta columna. No sé si ustedes han escuchado hablar de eso. Si no escucharon hablar de eso, porque no estuvieron las últimas clases mías, porque yo en la última clase del año pasado hablé de esto también. Pero si no se acuerdan, se los voy a mostrar. Está la columna de la unidad, la columna de la libertad, la columna de la justicia y la columna de la igualdad. Pero hay una quinta columna. Todos los gobiernos la tienen en cuenta. Y miren, esta columna, así se llama, no sé por qué, pero dice, es un conjunto de personas potencialmente desleales a la comunidad en la que viven y susceptibles de colaborar de distintas formas con el enemigo. Es impresionante esto. Yo cuando lo leí, se habla mucho en la parte del gobierno cuando están en guerras, de esa quinta columna. Esas personas que pueden llegar a darle información al enemigo. Y nosotros, aunque no lo sepan, si no lo saben, se los digo ahora, estamos en guerra. Nosotros estamos en guerra. Los dos reinados que estamos hablando están en guerra. No es que uno está en un lado y el otro está en el otro. Hay una guerra espiritual y nosotros tenemos que estar preparados. Y espiritualmente hay personas que por ahí están más del lado del enemigo que del lado de Dios, y esa es la quinta columna. Dice, la lealtad derriba la quinta columna, que es el enemigo de la iglesia. Miren, esa es una propaganda súper vieja, creo que es de la Primera Guerra Mundial de Estados Unidos, si no me equivoco, y ya se hablaba de la quinta columna. Ahí dice, en el brazo dice sabotaje, en la de arriba dice boicot. Es como que la quinta columna es ese muchachito ahí. Si la quinta columna consiste de personas desleales, de doble ánimo, de lenguas agudas y descontentas dentro de la iglesia. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios con respecto a la lealtad. Dice, para ser administrador de los misterios de Dios, vamos a leer 1 Corintios 4, 14 al 17, no, 1 y 2. A ver que lo tenga, si lo quiere leer. Entonces, si alguien quiere ser administrador de los misterios de Dios, yo quiero eso. Yo quiero conocer los misterios de Dios. Dice que cada uno sea hallado fiel. También Dios da más para administrar según nuestra lealtad. Este también es un pasaje bien conocido, cuando habla de los talentos. Dice, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Vemos cómo para Dios hay una importancia en la fidelidad. ¿Sí? Oh. Las consecuencias de la lealtad. Todos conocen la historia de David y cómo Dios lo ungió, pero él estuvo como 20 años para poder llegar a ser rey. Inclusive esos 20 años estuvo en persecución del mismo rey al cual él iba a sustituir. Y en una ocasión está en una cueva, está durmiendo Saúl y David tiene la oportunidad de matarlo porque estaba dormido. Y uno que está con él le dice, nomás decime y yo le clavo la lanza y ahí queda. Y miren lo que dice David, dice, ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Él conocía el principio de la lealtad. ¿Por qué lo podría haber matado? Y él ya había sido ungido como rey. Pero él no iba a meter mano al que era su rey en ese momento, por más que ese rey lo quería matar. Miren qué impresionante, cuánto debemos aprender. Y después, miren lo que le dice, bendito eres tú, sin duda emprenderás cosas grandes y prevalecerás, le dice. Al final de toda la historia, le dice Dios por cuanto él fue leal a su rey, más allá de que el rey lo quería matar. Y a nosotros por ahí el pastor Gamero pasa y no nos saluda y ay, que el corazón se nos rompe. Pasa Leito, el pastor Leito, que está apurado porque tiene que venir a ensayar y me pasó por al lado y me chocó y no me dijo ni perdón. Oh, vamos a hacer una asamblea para matarlo. Tenemos que tener democrática. Sí, a ver, levante la mano, ¿quién lo quiere matar? Entonces, una bendición real. La cobertura, dice, como la de un padre. Primera de Corintios 4, 14 al 17, dice, no escribo esto para avergonzarnos, sino para amonestarnos como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10.000 ayos en Cristo, o sea que sean muy, con mucho tiempo de haber conocido a Cristo, dice, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. Por eso mismo te he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel del Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseñó todas las partes en todas partes en las iglesias. Entonces vemos cómo ahí Pablo le dice, primero como a mis hijos amados, y después habla de Timoteo también, dice que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Eso es una cobertura como de un padre. Esa es la cobertura que un líder, un pastor debe tener con las personas que tienes a cargo, como la de un padre. Pero un padre amoroso, miren que le dice mis hijos amados, le podría haber dicho mis hijos, pero no, son mis hijos amados. ¿Perdón? Manada de víbora. Responsabilidad del liderazgo y velar y apacentar y cuidar. En Hebreos 13, 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Miren, ellos velan por nuestras almas, como dice, como teniendo la responsabilidad sobre nosotros. Ellos saben que ellos tienen una responsabilidad delante de Dios para con nosotros. Y eso nosotros lo tenemos que tener en cuenta para estar bajo esa cobertura y entender que si Él nos dice algo o nos da una exhortación, es porque es parte de esa cobertura que Él tiene con nosotros. Hechos 20, 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, lo cual él ganó por su propia sangre. Entonces, otra de las responsabilidades del liderazgo es apacentar la iglesia. Apacentar la iglesia, eso es parte de la cobertura del liderazgo. Y primera de Pedro 1 al 3 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigos de los padecimientos de Cristo, que yo soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío de los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Esto lo volvimos a repetir, pero es importante. Entonces, bueno, también parte de esa cobertura es apacentad la grey. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo de cobertura bien rapidito porque me quedan 5 minutos. Está en Éxodo 8:14, dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Sucedía que cuando alzaba las manos, alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él la bajaba, cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra, lo pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Aarón y Ur sostenían sus manos, él de un lado y él del otro. Así hubo en sus manos fuerza hasta que se puso el sol. Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová le dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec debajo del cielo. Es impresionante porque es un ejemplo de lo que es la cobertura de Dios. En realidad, no es simplemente levantar las manos, o sea, estaba orando, estaba hablando con Dios y estaba cubriendo al pueblo de Israel con sus manos levantadas. Entonces, Amalec representa al enemigo, porque estaban luchando contra él. Moisés es una representación de los pastores de la iglesia, que son los que están orando y velando por la iglesia que Dios les puso. Ur y Aarón representan al liderazgo, a la comunidad visionaria, a las personas que están para apoyar a esos pastores. Porque lamentablemente no todos apoyan a los pastores. Pero hay un grupo que están bajo un liderazgo y están en liderazgo por lo mismo, porque son parte del apoyo y de la visión que los pastores tienen con respecto a la iglesia. Entonces están ahí para levantarle las manos cuando sus fuerzas estén bajas, cuando ya no puedan levantar las manos, están ahí Ur y Aarón, que son el equipo de liderazgo, que son la comunidad visionaria. Y después Josué representa al pueblo, a los que no están en ningún liderazgo. Y por ahí el pueblo es el que más está en conflicto con si le gustan los pastores, si no le gustan los pastores. No están bien comprometidos con la iglesia o con el formato de la iglesia, o no, que esto porque es así, que esto porque es allá. Entonces para eso está ahí Aarón y Ur, para en forma representativa explicarle al pueblo que lo que, o sea, es la forma de están teniendo las manos a los pastores, están en una forma de estar ayudando al pastor a hacer lo que Dios está esperando de ellos, que es la cobertura. ¿Amén? ¿Está claro? ¿Alguno tiene una duda? Sí. Ajá. No sé si escucharon que dice que también la oveja debe orar para recibir de la palabra de Dios. En realidad yo les digo algo, todos debemos orar. Si nosotros queremos estar haciendo las cosas bien para Cristo, una de las principales cosas es orar, estar en oración. Dice la palabra de Dios que debemos orar en todo momento por todos los santos, por cada uno de los hermanos en Cristo. No sé si todos lo hacemos, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. O sea, nosotros debemos estar en constante oración. Así que gracias, Alba, por la palabra. Entonces, la oración debe estar en todos lados. Pero acá estamos hablando de lo que es el liderazgo espiritual, la autoridad espiritual. Entonces, eso es más o menos una representación de cómo viene a ser la cadena de autoridad, por decirlo de una forma. O sea que el equipo de liderazgo no solamente está para liderar a los que nos ponen, sino también para apoyar a nuestros pastores. Amén. Entonces, bueno, en estas clases vimos los principios, parte de los principios satánicos, rebelión y desobediencia, y la voluntad de Dios. Así que, bueno, gloria a Dios, terminamos. Un poquito a las apuradas al final. Así que vamos a orar. Vamos a orar porque hablando de oración no vamos a dejar eso de lado. Así que, bueno, primero que nada, Señor Jesús, te queremos exaltar, Señor. Te queremos dar, Señor, gloria, honra, Señor. Y te queremos pedir, Señor, que tu Espíritu Santo nos esté exhortando, Señor, en el corazón de todas estas cosas que hemos aprendido, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si nosotros hemos fallado en alguno de tantos aspectos que hemos visto en estas clases, Señor. En desobediencia, Señor, en deslealtad, papá, en rebelión, Señor. Vos mostranos, Señor, nuestros pecados, Señor. Mostranos a cada uno, Señor. ¿Dónde está nuestro error, Señor? Y ayúdanos, Señor, a poder corregirlo, a ponerlo en tus manos, Señor, y que seas vos el que cambie, Señor, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir con respecto a esas cosas, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque podemos aprender cada día más de tu palabra, Señor. Y por más que hayamos leído historias una y otra vez, Señor, cada día trae frescura nueva, Señor. Trae, Señor, aliento nuevo en nuestro corazón, Señor, que es tu palabra hablándonos directamente, Señor. Yo te pido que tengamos corazones dispuestos, Señor, a acomodar todo lo que esté torcido, Señor, para que cuando vos vengas, Señor, nos encuentres derechos, Señor, nos encuentres, Señor, de una forma que seamos agradables para ti, Señor. Te doy gracias, Señor, te bendigo, Señor, bendecimos, Señor, al pastor Leito, Señor, que va a predicar, Señor, y que el culto de alabanza y oración, Señor, que nosotros vamos a hacer para vos, Señor, te llegue, Señor, como un olor fragante, Señor. Que te llegue y sea agradable para vos, papá. Te bendecimos, Señor. Te adoramos y te amamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.